pues esto tiene toda la pinta de irse a convertir también en un himno de estos días. Quédate en tu casa, una canción que interpretan 16 artistas, como decía, muy, muy conocidos. Voy a nombrarlos a todos, que yo creo que se lo merecen. Ahí están Sofía Elar, Roy Méndez, Raiden, Arnau Griso, Efecto Pasillo, Beli Basarte, Dani Fernández, David Otero, Andrés De Vicio, Carlos Sandes, La Pegatina, María Pelae, Alba Rech, de Sweet California, Mr. Quilombo, Álvaro Soler y Funambulista. Es una canción que nos dice que nos quedemos en nuestra casa, pero que suena con mucha fuerza y con mucho optimismo. Bueno, su autor es Adrià Salas, cantante y compositor de La Pegatina, que además ha sido el que ha impulsado esta idea que ha unido a estas 16 grandes voces. Adrià, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, pues encantados con este vídeo, que es animadísimo, además lo he estado yo viendo antes del programa. Oye, además cada uno de los artistas está en su casa, de verdad, pues rodeado algunos de sus animales, otros de sus niños, otros de sus parejas.
Sí, cada uno como ha podido, claro. Es que no había otra tampoco. Se ha hecho la canción en 5 días corriendo, porque bueno, salió un poco la idea así. Pues es que yo estaba en casa y yo sí que estoy solo.
Yeah.
Y no acompañado como todos, y estaba con la guitarra, que es la que me acompaña, y empecé a tocar un poco y dije, hostia, pues esta canción igual, no sé, parece que tiene algo cuando la estaba haciendo, y le propuse a Tato La Torre, que es productor.
Sí.
Le dije, oye, ¿te parece si hacemos esto? Y le digo, comento a ver entre colegas músicos, a ver si a alguien le apetece cantarse esto. Y en 5 días tenía las voces de todos, los vídeos de todos, y ya estábamos montando esto. Y llevaba un par de días que ha sido número uno en tendencias en YouTube, y calculando las visitas de todos los perfiles de cada una de las personas que participan, llevamos como 4 millones o algo así. Una barbaridad. Y la gente la pone después de los aplausos en los balcones y demás. O sea que todo uh-huh. bien.
Bueno, ha sido una idea estupenda. Oye, no muy fácil de hacer, me imagino, ¿no? Porque claro, luego hay que montar todas las voces. Supongo que cada uno de los artistas habrá cantado la canción entera, que es lo que se suele hacer en estos casos, y luego vais troceando.
Pues no.
¿Ah, no? ¿Y cómo lo habéis hecho?
No, pues yo repartí a cada uno la que me parecía que le encajaba mejor, y le dije a cada uno que, digo, cántame esta frase y hazte un vídeo, y ya está, y así fuimos haciendo. La verdad que como fue todo muy rápido, tampoco, digo, para que no supusiera un sobreesfuerzo a nadie, aunque está, evidentemente estamos en casa y tal, pero parece que los músicos tenemos más trabajo que nunca ahora mismo.
Sí, oye, sobre todo, Adrià, porque es verdad que a pesar de que estáis pasando vosotros también por una época complicada, porque se os han cancelado conciertos, porque, oye, tenéis que estar en casa como todo el mundo, es verdad que es muy de agradecer lo que os estáis volcando los artistas, los cantantes, para hacernos compañía y para que nos sintamos un poquito mejor.
Sí, siempre, a ver, al principio de los días de confinamiento y demás, era vamos a hacer directos y demás, como para decirle a la gente que no pasa nada, que se quede en casa, que es la única forma de ver estos directos y tal, y que nosotros acompañamos. Ahora ya estamos en un momento de directamente entretener y tal, para que sea un poco más ligero esto, porque sabemos que, yo creo que todos somos conscientes que no iban a ser 15 días ni serán los 15 que vienen, o sea que igual es un poquito más, viendo lo que ha pasado en otros países. Y entonces sí que es verdad que ahora estamos en una época en que estamos pues sufriendo, que tenemos que aplazar un montón de conciertos en el caso de que no se cancelan, y que estamos ahora mismo pues exponiéndonos en las redes pues para apoyar un poco. Y de hecho la canción esta se ha hecho de forma desinteresada por todo el mundo, sin ánimo de lucro además, y eso solo con la intención de pues esto, de hacer aligerar un poco la carga de estos días, que yo creo que estamos todos un poco en unas vibraciones un poco más bajas, ¿no? Que estamos ahí en casa como a ver si puedo salir ya y abrazar uh-huh. a mi familia y bueno.
Estamos todavía, yo creo que todo es un poco en estado de shock. No sé si a ti te pasa, Adrià, pero yo cuando me despierto por las mañanas, hay un segundo en el que pienso qué cosa más rara he soñado. Y de pronto digo, pues no lo he soñado, que es verdad, es una situación tan surrealista. Hay que recordar, por ejemplo, que tú eres el autor de La Venda, de la canción que nos representó el año pasado en Eurovisión. Fíjate, ¿quién nos iba a decir el año pasado que un año después se iba a suspender también el Festival de Eurovisión?
Sí, sí, es increíble. Bueno, es claro, o sea, lo que pasa es que dicen algunos, ¿no? Pues que la Tierra ha dicho, vale, ya está,
sí.
Dejar de contaminarme un momento.
Yo soy muy de esa teoría, ¿eh? De verdad. Que sí, fíjate, esta mañana una Belén, que es una de las personas que forman parte de este equipo, nos mandaba a todos una fotografía de unos lilos que tiene en el jardín de su casa, que no habían dado flores hasta ahora, y este año están dando flores. Es como una especie de mensaje, ¿no?, de la naturaleza, de si nos dejáis un poco tranquilos, si nos dejáis vivir a los demás, el mundo fluye muchísimo mejor.
Sí, es un mensaje. En el próximo no avisarán y nos extinguirán y ya está.
Bueno, no seas así, Adrià. Por favor, no nos metas sustos. De momento yo creo que con este aviso vamos a espabilar todos un poquito, ¿eh? Nos vamos a volver
la que debe estar
mejores personas.
Greta Thunberg.
Bueno, veremos a ver. Sí, pues mira, no nos habíamos vuelto a acordar de ella, pero yo creo que vamos a salir, desde luego, el primer día que podamos todos besarnos y abrazarnos y cantar, no en la distancia, sino todos juntos, agarrándonos por el hombro o de la manita, vamos a ser mejores personas. Luego hace falta que nos dure, porque también somos muy
Exacto.
de... Nos volvemos buenos y enseguida nos volvemos para nuestros adentros. En cuanto pase
sí,
un poquito
sí.
del tiempo, nos olvidamos, ¿no?
Por eso, bueno, pues intentemos que tomar conciencia un poco, aprovechar estos días.
¿Cómo pasas tú, aparte de componiendo? Claro, tú tienes ese gran escape, ¿no? Que es tus instrumentos, tu talento, y bueno, pues en un ratito te vas a poder hacer unos cuantos LPs y a ir adelantando. Pero nos decías que tú estás solo en tu casa. ¿Cómo pasas el día? ¿Tienes horario establecido? ¿Tienes rutinas que me va siguiendo de manera, en fin, implacable, o vas un poco a lo que salga?
Bueno, implacable no sería, pero es verdad que sí que me levanto, hago un poco de ejercicio con una aplicación de estas que hay que creo que se llama App para perder peso en 30 días. Y entonces me la puse y cada día, nada, son 6 o 7 minutillos de abdominales y tal. Luego tengo unas pesas por aquí, también hago 4 cosillas, ducha y digo, venga, va, ¿qué me espera hoy? Y entonces, claro, ahora estamos mucho de entrevistas y demás por lo de la canción esta, entonces como atendiendo al teléfono casi todo el día y
sí.
organizando, pero normalmente lo que pasa es que hace 6 meses me disloqué la rótula y
Vaya.
Entonces me tuve que enyesar la pierna y entonces ya estoy acostumbrado a esto de estar en casa
Ya.
Obligado. Y entonces lo que sí que estoy haciendo, por ejemplo, es cada noche antes de acostarme sí que me veo una película de esas... De esas obligatorias
sí.
que todo el mundo te dice, pero ¿cómo no has visto
¿cómo
esta
no has
película?
Visto eso? Sí.
Y entonces me estoy obligando a verlas, porque nunca he estado muy de cine, y entonces, y me sabe mal cuando empiezan a hablar y yo no sé. Entonces el otro día me vi Pulp Fiction, me estoy viendo, o sea, hoy seguramente me vea El Padrino.
Ajá.
Y
no me digas que no has visto El Padrino hasta ahora.
Exacto.
Adrián, no puede ser.
Y peores, o sea, si me
Mira,
empiezas a preguntar seguramente...
Yo creía que no, yo era un bicho nada. Raro porque no me he visto ninguna de la Guerra de las Galaxias, por ejemplo, ni me he visto El Señor de los Anillos, y yo creía que era un bicho rarísimo, pero hombre, no haberse visto El Padrino es un pecado.
Pues mira, pues eso, pues por eso voy a remediar este tipo de cosas. Y luego me he estado viendo las del Miyazaki, estas de dibujos del viaje de Chihiro, la princesa Mononoke, estas que también a mí estas cosas de dibujos y tal me gustan. Las de Marvel ya me las vi cuando me rompí la rótula. Y bueno, y en eso estamos. Pero sí que es verdad que es un momento en que nosotros con la pegatina tenemos que empezar a grabar disco de aquí a un mes. Pues, si todo va bien, intentaremos conservar timings y así, pero claro, me dio tiempo a hacer un montón de canciones y llevaba como 40 canciones hechas. Y entonces siempre, cada día, cojo un poquito la guitarra, digo, no vaya a ser que me salga algo así, pues mejor de lo que ya está, y yo estoy aquí perdiendo el tiempo, mirando a no sé dónde. Digo, cojo la guitarra y voy a ver si me salen algunas ideas mejores de las que hay.
Perfecto. Oye, pues si esto sirve para que saques de ahí unos cuantos éxitos, bien, pues mira, bienvenido sea. De todas maneras, vamos a aprender o estamos aprendiendo a hacer muchísimas cosas en la distancia, ¿eh? Fíjate quién nos iba a decir a nosotros que 16 cantantes iban a ser capaces de combinarse y de hacer no solamente una canción todos juntos, sin verse, sin tocarse y casi casi sin conocerse en algunos casos, y aparte un vídeo también. Y se ha conseguido,
fíjate,
o sea que a lo mejor grabar discos también en la distancia, pues ahí se convierte en algo no obligado, pero sí algo que podamos hacer en un momento dado.
Imagínate, igual hay grupos que, tomando este ejemplo, pueden ser grupos a distancia y puede haber uno de aquí, otro de Estados Unidos, otro de Suiza y otro de no sé dónde, que sin verse en ningún momento graben un disco y hagan videoclips y no sé, incluso giren en directo por Instagram. O sea, sería increíble.
Pues yo creo que no estamos muy lejos de eso.
Estamos bastante cerca. Sí.
Genial. Adrià Salas, cantante de La Pegatina, impulsor de esta iniciativa que tiene como único objetivo pues alegrarnos la vida a los demás. Muchísimas gracias, de verdad.
Nada, un placer.
Y cuando te encuentres un poquito solito o lo que sea y digas, ya me he visto El Padrino, todas, ¿eh? No vale ver la primera, hay que verse las tres del Padrino.
Aquí hay varias.
¿Pero qué me estás contando, hombre? Hay tres, ¿no? Espérate que a ver si ahora voy a meter la pata yo. Hay tres, claro que sí. ¿A cuál mejor, En este caso, la segunda parte y la tercera parte son fantásticas. Yo te las aconsejo. Pero que si cuando acabes estás así un poquito que dices, no sé qué hacer, llámanos, hombre, que aquí estamos.
Vale, perfecto. Bueno, pues un ratito de cháchara tampoco está mal.
Claro que no. Un beso enorme, Adrià. Muchas gracias. Hasta luego. Quédate en tu casa.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Bueno, pues Adrià Salas es una de esas personas que se ha quedado solita en el aislamiento. Desde el perfil de Instagram, @directosdemoda, hay varios diseñadores, marcas de moda, de belleza, estilistas, fotógrafos, celebrities, en fin, que también están poniendo en marcha a través de las redes sociales pues iniciativas pues para entretenernos, para enseñarnos a maquillarnos, para darnos consejos de belleza, y todos coinciden en una cosa, que es hagamos como Adrià, quitémonos el pijama. A pesar de estar solos en casa, por favor, no nos abandonemos.
Hola, muy buenas a todos. Directos de Moda es una iniciativa puesta en marcha por diseñadores y marcas de moda y belleza de toda España, para que nadie se aburra durante el confinamiento en estos días que estamos en casa. Además, es una apuesta porque, bueno, no nos quedemos en casa en pijama o en chándal, y para que estas no sean las únicas prendas que luzcamos durante estos días, ¿no? Es muy importante el que, además de sentirnos activos, pues bien sea trabajando, leyendo o incluso ordenando los cajones que llevamos tiempo sin ordenar, pues nos sintamos también activos, ¿no? Nos duchemos por la mañana, nos cambiemos, nos echemos nuestras cremas, pues las chicas o, bueno, incluso algunos chicos pues se pinten, un poco pues para sentirse bien consigo mismos y al final pues no nos volvamos locos, ¿no? No es cuestión de estar durante el confinamiento y durante estos días que estamos en casa encerrados con pelos de loco, ni tampoco abusando del chándal o del pijama, ¿no? Es muy importante, pues como decía, y también lo recomiendan pues muchos psicólogos, el que sigamos una rutina, que nos sintamos guapos o guapas, que al final nos vistamos igual que si fuéramos a trabajar o que fuéramos a dar un paseo por la calle. Desde Directos de Moda es un perfil que se ha creado un grupo de diseñadores, marcas y firmas en Instagram, donde todos los días, por la mañana, al mediodía y por la tarde, se hacen directos de unos 20-30 minutos pues para hablar pues de diferentes temas, desde cómo se cose un botón, cómo se hace un dobladillo, un bajo, o incluso pues para conocer un poquito más sobre talleres de pues cómo se colocan los pañuelos, cómo se pueden lucir los pendientes largos, cortos, collares. Es una manera pues eso de estar activos y de no perder un poco la cabeza. Tan importante es el vernos guapos y guapas, y nosotros hemos creado un hashtag de Yo me quedo en casa con estilo, porque al final es lo que pretendemos con esta plataforma. De hecho, nos hacen muchas preguntas a través de los mensajes directos y privados, incluso preguntándonos, porque hay muchos diseñadores y muchas marcas de las que participan, que incluso marcas de Madrid, que están haciendo en sus casas mascarillas para donar a residencias de ancianos, a cuarteles de la Guardia Civil, policía, y hay mucha gente que está en casa y nos pregunta, ¿no? A mí eso, pues la verdad es que me enorgullece de lo que somos la sociedad española, cómo pueden ayudar, oye, yo tengo una máquina de coser en casa, ¿cómo puedo aportar mi granito de arena? ¿Dónde tengo que escribir? ¿Cómo lo tengo que hacer? Incluso, pues ya te digo, ¿no? ¿Cómo puedo hablar con este diseñador para que me enseñe a hacer estas mascarillas? La verdad es que es una iniciativa muy bonita, que esperemos que los días de confinamiento no sean muchos más de los que dice el gobierno central, los que dice nuestro presidente, y podamos juntos luchar contra este virus, el COVID-19. Y al final salir de estos, porque juntos podemos. Eso sí, hay que decir que yo me quedo en casa con estilo, que no hace falta estar confinado con el chándal o con el pijama. Recordándonos, cuando éramos reyes, sexo con amor, fiesta en los hoteles, aire en el pulmón, agua entre la nieve, carne de canción.
Bueno, vas a quitarse el pijama. Por cierto, Ceballos, este es funambulista aquí en directo, en este estudio, ¿no? Que nos hizo un acústico, no, que nos hizo este acústico. Se paró el motor y pincharon las astillas, nos volvimos dos, cada cual con su rutina, contradirección. 11:44, como cada día estamos esperando la comparecencia de ese equipo de personas que son los que están gestionando la crisis y que ofreceremos, como siempre, en cuanto salgan, en directo a través de Onda Madrid.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Sabías que conviene sustituir los neumáticos cada 3 años o 40.000 kilómetros? Compruébalo si haz un cambio redondo en tu servicio autorizado SEAT Galiauto en Carabanchel. Firestone 205, 55, 16, 91V, solo 57 euros la unidad. Consulte modelos y pida cita en www.galiauto.seat.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando, para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche, en El Enfoque con Félix Madero, en Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Como al mal tiempo hay que ponerle buena cara, nosotros vamos a seguir con algunas de nuestras buenas costumbres. Y los viernes siempre llamamos a la puerta de Marga García para que nos abra su cocina y nos dé unas cuantas recetas de esas facilitas, estupendas, muy nutritivas. Y en este caso, ¿qué podamos hacer en familia? Marga, buenos días.
Buenos días, Eli. ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis todos?
Pues muy bien. Aquí, pues ya sabes, en las puertas
del cañón
de un fin de semana que para muchos no se diferencia demasiado del resto de la semana, pero que bueno, nos vuelve a dar la oportunidad a los que estamos trabajando todavía de juntarnos en familia y de cocinar en familia.
Y comer rico, además.
Claro, ¿eh? Que sí.
Y de comer rico. Pues mira, hoy te traigo una receta muy italiana.
Venga.
Es la frittata. Ya hemos hablado alguna vez de ella. La frittata es una especialidad de la cocina italiana que es muy similar a la tortilla francesa.
Sí.
Y se suele rellenar pues de diferentes ingredientes, pues como carne, vegetales, quesos, setas. Pero hay una que vuelve loco a los niños. Una frittata, que es la frittata de pasta.
Venga, pues vamos con esa receta.
¿Cómo te la imaginas, de contundente,
pues
¿no?
Sí.
De pensártelo, pero yo desde que oí a Sofía Loren que decía que debía su cuerpo a la pasta, yo no le pongo límites.
¿Tú crees que si yo me pongo hasta arriba de pasta voy a acabar como Sofía Loren? Porque
bueno,
me pongo
dice,
ya,
Ella dice que debe su cuerpo a la pasta, así es que vamos a hacerle caso a esta...
¿Pero estás segura que es a la pasta de comer y no a la pasta de la otra? Porque, oye, los tratamientos de belleza suelen costar su dinerito también.
Voy a volver a escuchar donde confesó eso, a ver si escuché mal.
A ver si nos vamos a poner redondas como bolas creyendo que vamos a acabar como Sofía Loren, que está magnífica a pesar de los años que tiene.
Oh, maravillosa, sí. Me encanta.
Sí.
Pues mira, esta frittata de pasta es súper sencilla de hacer. Podemos hacerla con una pasta que vayamos a cocinar o para aprovechar esa pasta que nos ha sobrado pues del día anterior que hemos cocinado y nos han sobrado unos macarrones o unos espaguetis. Yo voy a hacerla como si fuera a cocinar una frittata desde el principio.
Venga.
Entonces ponemos abundante agua a hervir. Cuando esté en su punto más alto de ebullición, volcamos la pasta, removemos durante el primer minuto y lo mantenemos en el fuego hasta conseguir ese punto al dente de la pasta que más nos guste. Escurrimos y reservamos los macarrones en un recipiente. Después vamos a coger unos tomates rojos que estén maduritos y los vamos a rallar. Les vamos a pasar luego por un colador para eliminar las semillas y nos vamos a quedar pues lo que es con toda la pulpa y toda la carne del tomate rallada. Vamos a poner una sartén, vamos a calentar dos o tres cucharadas de aceite de oliva, vamos a verter este tomate rallado, vamos a salpimentar al gusto y lo vamos a cocinar durante 3 o 4 minutos hasta observar que el agua que contiene se ha evaporado y nos ha quedado pues una salsa de tomate más bien espesita. Una vez que ya la tenemos, la vamos a reservar, vamos a coger unas salchichas rojas, le vamos a quitar la piel, vamos a extraer su carne y la vamos a freír en una sartén con un poquito de aceite de oliva. Una vez que ya tengamos lo que es el tomate listo y tengamos nuestra salchicha roja ya fritita, la vamos a transferir la salchicha a los macarrones que ya lo tenemos en un bol, los macarrones puestos. Añadimos nuestra salchicha que hemos cocinado con un poquito de aceite. Vamos a añadir unos dados de mozzarella y vamos a añadir nuestra salsa de tomate. Todo eso lo vamos a remover muy bien, muy bien. Y luego en otro bol aparte vamos a batir unos huevos con un poquito de sal, un poquito de pimienta, un poquito de orégano seco, una taza de queso rallado, pues un queso parmesano, un queso pecorino, que no tenemos, pues podemos poner una oveja, uno de cabra, el que tengamos en
casa. El que tengamos por ahí en la nevera. Muy bien.
Todo eso lo vamos a batir, esa mezcla de los huevos con la sal, pimienta, el orégano y el queso, y lo vamos a echar por encima de los macarrones. Lo vamos a revolver hasta integrar bien y lo vamos a añadir a una sartén. No hace falta poner aceite ni nada, lo ponemos en una sartén porque la vamos a cocinar al horno. Ponemos una en la sartén, volcamos nuestros macarrones con toda esta mezcla y vamos a rallar por encima un poquito más de queso. Vamos a introducir la sartén en nuestro horno a 180 grados durante 5 o 7 minutos hasta que observamos que se ha creado esa capita dorada y crujiente, esa costra por toda la superficie y la tenemos cuajada. No hace más, con 5 o 7 minutos es suficiente. ¿Que nuestra sartén no es apta para horno? Pues vamos a envolver bien el mango con papel de aluminio y la podemos introducir sin ningún problema. Y es un plato que a los niños, de verdad, la van a disfrutar una barbaridad. Si una vez la pruebes, es uno de esos platos que vas a amar para siempre. O sea, que vas a tener siempre presente.
Es un plato único, Marga.
Bueno.
Porque lleva de todo.
Un plato único, contundente, pero de verdad que lo comes bien a gusto, ¿eh? Lo comes bien a gusto. No hay que excederse mucho en las cantidades del huevo, hay que pues dependiendo a lo mejor pues para 6 personas que vamos a utilizar unos 300 gramos de macarrones, pues con 3 huevos es suficiente.
Vale.
Como un huevo por cada 100 gramos de macarrones, porque si echamos demasiados huevos nos va a quedar demasiado seca y se trata que cuando rompamos esa tortilla, esta fritata, la tengamos jugosita por dentro.
Bueno, la receta supongo que está colgada en gastroamantes.com,
sí,
que es la página de Marga García, que nos ayuda a cocinar de manera muy sencillita, paso a paso, con sus fotos, con sus ingredientes. Marga, a mí lo que pasa es que cuando meto pasta en mi comida, luego me entran unas ganas de dulce que me muero.
Ay, porque no tenemos segundo plato,
ya.
Eso me pasa a mí.
¿Qué podemos
hacer? Pues ponte manos
hacer
a la obra.
Venga.
Pues ponte a hacerte unas cookies de chocolate, las típicas galletas estas americanas estupendas que nos cuestan un dineral cada vez que las compramos y que a los niños también les encantan, pues vamos a cocinarlas con ellos, a prepararlas, porque además se lo van a pasar bomba y son sencillísimas de hacer. Mira, tenemos en primer lugar que coger unas avellanas y darles un golpe en una trituradora para romperlas. Que no tenemos, pues en un mortero las machacamos y las hacemos trocitos. Luego en un bol vamos a mezclar harina, levadura y sal. Y en un segundo bol vamos a poner una mantequilla que ha de estar blandita a temperatura ambiente y la vamos a trabajar muy bien con unas varillas eléctricas o con unas varillas manuales hasta que veamos que tenemos la consistencia de una cremita. Una vez que tenemos esta mantequilla ya trabajada, que lo pueden hacer los niños, con su varilla ahí, dale que dale hasta que conseguir esa cremita que esté bien, bien disuelta, vamos a incorporar ahí un poquito de azúcar integral de caña, un poquito de azúcar blanca, vamos a añadir los huevos y un poquito de esencia de vainilla si tenemos, y si no, una vaina de vainilla la podemos abrir y la podemos incorporar sus semillas. Todo esto lo vamos a revolver hasta que esté todo integrado por completo y es el momento de ir añadiendo los ingredientes secos a los húmedos. Y ahí vamos removiendo poco a poco hasta conseguir una textura densa, porque la masa es densa, ¿eh? No esperemos para esta galleta una masa así como de un bizcocho, una masa así ligerita, no, la masa es compacta, que se puede trabajar incluso con las manos, pero ahora como estamos con unas medidas de higiene muy estrictas, vamos a
siempre
a
deben serlo en la cocina, por cierto.
Sí, siempre hay que hacerlo, efectivamente. Entonces vamos a echar un poquito de brazo. Una vez que ya tenemos esa masa ahí bien, bien trabajada, que vemos que se han incorporado todos los ingredientes, vamos a agregar esas avellanas que tenemos partidas, que nos han machacado los chicos, y unas perlitas de chocolate. ¿Que no tenemos perlitas de chocolate? Pues lo mismo, cogemos una onza de chocolate, la machacamos bien con un mortero y le echamos unos pedacitos. Lo integramos bien y vamos a extender esta masa en porciones pequeñas sobre una fuente de horno cubierto con papel sulfurizado, con papel de horno, para que todas las galletas sean iguales y el tiempo de horneado sea el mismo y se hagan todas por igual, lo mejor es utilizar un dispensador de helado. Cogemos el dispensador de helado, un poquito de masa y lo vaciamos sobre nuestra fuente y así hasta que la completemos. Que tenemos que dejar siempre, no hay que olvidar, una separación entre galleta y galleta, porque esta masa, una vez que entre en contacto con el calor, se va a expandir. Entonces, para que no se nos peguen unas con otras, vamos a dejar una distancia ahí para que luego no se nos peguen. 8-10 minutos a 180 grados en el horno y de verdad que el aroma que va a impregnar tu casa con estas galletas va a ser una locura, Eli. O sea, que mira qué comilona te he preparado.
No, vamos. Si me como todo esto, voy a ser 3 Sofía Loren. Una detrás de otra, todas pegadas. Pero, en fin. Oye, Marga, mientras esperamos a que comparezca el equipo de crisis del coronavirus habitual o a que lleguen las noticias, ¿tienes algún truquito que darnos?
Pues mira, tengo truquito, más que nada vamos a organizar los alimentos en la nevera, ¿no? Que muchas veces hacemos la compra, pum, pam, y vamos colocando así como si no hubiera mañana y sin ningún sentido. Los frigoríficos tienen, pues como todos sabemos, distintas temperaturas y dependiendo de cada temperatura, pues tenemos que guardar un alimento u otro. La parte superior suele ser la menos fría. Entonces, tanto la parte superior como las puertas, ahí podemos guardar pues los lácteos, los embutidos, los huevos, las salsas, la mantequilla, pues esas conservas de aceitunas que hemos abierto y tal y que nos han sobrado. Pues en la parte superior y puertas, todo ese tipo de alimentos. Luego en la parte central, que es una temperatura media, ese es un buen lugar para cocinar, para conservar los alimentos que ya hemos cocinado, ¿no? Esas sobras, a lo mejor esos tuppers con un resto de comida o que hemos cocinado y queremos mantener para el día siguiente. Es en el nivel central. Y luego en la parte inferior es la temperatura más fría, por lo tanto ahí vamos a poner la carne, el pescado, las bebidas que queramos mantener refresquitas y los alimentos perecederos. Y luego en los cajones, pues ya sabemos, frutas y verduras, a ser posible, siempre separadas. Las frutas de las verduras, que solo tenemos un cajón, pues podemos crearnos nosotros una separación ahora que tenemos tiempo, nos creamos una separación con un plástico que podemos forrar luego con papel de aluminio y así tenemos separado nuestras frutas de nuestras verduras y a tener bien organizada la nevera y
sí, señora,
bien limpita,
que es muy importante, que es verdad que estos días en los que hacemos acopio porque para salir lo menos posible, bueno, pues hay que distribuir las cosas bien para que nos dure lo máximo y para que sigamos comiendo muy sano. Marga García, que yo me quedo mirando gastroamantes.com todo el fin de semana y ya te cuento.
Gracias.
¿A qué parte del cuerpo me ha ido la fritata?
No lo pienses, come y disfruta.
Yo no creo que sí, que va a ser lo mejor.
No lo pienses.
Por cierto, ¿tienes alguna canción? Estamos pidiendo a los oyentes canciones animaditas para hacer una playlist. ¿Tienes tú alguna?
Pues mira, yo a mí todo lo que sea de Luis Miguel me apasiona. Sol, arena y mar, ¿no? Ahora que la tenemos un poquito lejos del sol con el frío, la arena de la playa y el mar, pues un poquito de sol, arena y mar de mi querido y amadísimo Luis Miguel a mí me entona y me hace sonreír.
Oye, pues nada, ahora mismo te la busca. Mira, ahí la tienes.
Pero el sueño fue muy corto.
Hasta luego, Marga.
Qué bonito, un besazo. Un besazo, chicos, gracias.
Bueno, los oyentes siguen mandando también sugerencias para esa playlist que estamos elaborando. ¿Esta te la sabes, Almoracín?
Hombre, claro, es que yo soy también muy fan de Luis Miguel.
¿Pero te sabes la letra entera? ¿Estás haciendo playback?
Y la Bikina, vamos, me vengo yo arriba.
Pero la Bikina no es de solita. Luis Miguel.
Pero la canta él
tiene
también.
Tiene más años que
sí,
el
lo sé,
negro.
Pero cuando la canta Luis Miguel,
Bueno, pues sigue preparando la playlist que llega a las noticias, pero después tenemos una horita de programa por delante.
Son las 12. Onda Madrid Noticias.
Buenas tardes, actualizamos las cifras del coronavirus. Hay 64.059 personas infectadas en España, donde rozamos los 4.900 fallecidos y casi 9.400 curados. En la Comunidad de Madrid se registran 19.243 contagios, 2.412 muertes y 5.044 personas que han sido dadas de alta. La Comunidad de Madrid ha cerrado 46 centros de salud y consultorios locales por la reorganización derivada de la crisis del COVID-19. Se está priorizando la atención telefónica para evitar desplazamientos innecesarios que faciliten el aumento del número de contagios. Eva Prat.
49.867 pacientes en aislamiento por coronavirus están en seguimiento telefónico por parte de los centros de salud de la Comunidad de Madrid, que han tenido que reorganizarse para garantizar la atención tanto a estos pacientes afectados por el COVID-19 como para las urgencias que no pueden posponerse. Los centros de salud mantienen la atención telefónica a su población, pero en algunos casos se ha tenido que limitar la actividad asistencial presencial y derivarla a un centro de referencia. En el caso de los consultorios locales con menos dotación de recursos humanos, se ha desplazado la atención al centro de salud de cabecera, donde se realiza tanto la atención telefónica como la presencial. Los ciudadanos seguirán manteniendo el contacto telefónico con los centros de salud y, en el caso de los consultorios cerrados, deberán dirigirse a sus centros de cabecera. En total, de los 430 dispositivos de atención primaria de la Comunidad de Madrid, 54 se han visto afectados, 37 consultorios locales, 15 centros de salud y 2 puntos periféricos. Sanidad recuerda que los centros de salud están prestando fundamentalmente atención por teléfono y que, por lo tanto, no se debe acudir presencialmente al centro sanitario, salvo para consultas urgentes o no demorables.
Para evitar desplazamientos, en este caso a segundas residencias en los municipios de la Sierra, durante el fin de semana, desde el Ejecutivo Autonómico reclaman a la delegación del Gobierno un dispositivo especial, tras las quejas de algunos alcaldes por el aumento de contagios en sus localidades que asocian a esa llegada de visitantes. Mónica Roncero.
La Comunidad de Madrid pide a los madrileños que permanezcan en sus casas y eviten los desplazamientos a segundas residencias de la región. Se trata de evitar que el coronavirus se propague a municipios de la Sierra que cuentan con vecinos de avanzada edad. David Pérez, consejero de Vivienda y Administración Local, en declaraciones a Buenos Días Madrid.
No estamos en una situación normal. Que tengan un poquito de paciencia. En unas semanas podrán otra vez ir y tener esos fines de semana que todo el mundo deseamos, recuperar esa normalidad. Pero ahora mismo, con las cifras de muertos que tenemos de contagios, yo creo que por responsabilidad no se puede.
Por ello, el Ejecutivo Regional insta a delegación del Gobierno a establecer un dispositivo de vigilancia este fin de semana.
Información de servicio público. El Servicio Estatal de Empleo refuerza la atención no presencial ante la avalancha de consultas y solicitudes relacionadas con cuestiones laborales derivadas de esta crisis, sobre todo por despidos y ERTEs. Ángel García.
Los trabajadores afectados por un ERTE no deben solicitar cita previa ni dirigirse al SEPE. La solicitud se realiza de forma colectiva por la empresa. Tanto si se ha enviado una presolicitud por el formulario indicado como si se ha solicitado cita previa, desde el SEPE se iniciará la tramitación y se pondrán en contacto a la mayor brevedad con el trabajador. No debe, por tanto, iniciarse una nueva solicitud por otra vía. El Servicio Estatal de Empleo entiende que presentar la solicitud a través de varios medios sería redundante y solo serviría para retrasar la atención.
Por cierto, que acabamos de saber que la Comunidad de Madrid ha habilitado un número de teléfono gratuito para apoyo psicológico en estas circunstancias. Es el teléfono 900-124-365. La Consejería de Sanidad pone hoy en marcha un plan de choque para las residencias de mayores de la región, uno de los principales focos de contagios del COVID-19. Para la socialista Purificación Causapié, la medida llega tarde, pero confía en que dé resultados para frenar el número de contagios en este colectivo vulnerable.
Ese plan debe tener una prioridad clara y es proteger del virus a aquellos mayores que no están contagiados y curar a quienes lo están. Ha llegado tarde, pero ha llegado, así que seguiremos muy de cerca y estaremos muy pendientes de que haya un resultado, que sea cuidar y salvar la vida de nuestros mayores.
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos a asomarnos de nuevo a las carreteras de la región. DGT, Teresa Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora seguimos con tranquilidad en las vías de toda la Comunidad de Madrid. No encontramos condicionantes meteorológicos, bajos niveles de circulación. Ya lo saben, es viernes, estamos en estado de alarma y se incrementan y refuerzan los controles de tráfico porque saben que solo se pueden realizar desplazamientos completamente imprescindibles y justificados. Así que la mejor opción, ser responsables y quedarnos en casa.
Y pendientes, ya saben, de la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Gestión de la Crisis del Coronavirus en nuestro país, que se podrán seguir un día más como hacemos habitualmente aquí en esta sintonía. Volvemos con más noticias a la una.
Y a las dos,
toda la actualidad del día con Felipe Serrano.
Información de servicio público en Onda Madrid.
La Comunidad de Madrid pone a disposición de los ciudadanos la web coronamadrid.com.
y la app Corona Madrid, ya disponible en Apple Store y Google Play. Recuerda que además sigue estando habilitado el teléfono 900-102-112. Si tienes síntomas del coronavirus, utiliza uno de estos medios para ponerte en contacto con los servicios sanitarios.
Onda Madrid, servicio público. Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, que seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Aquí estamos todo el equipo, ¿eh? Unos aquí y otros en sus casas, pero estamos todos unidos. Qué gran cosa son las redes sociales, los grupos de WhatsApp en estos momentos para trabajar, para charlar. Yo creo que estamos conociéndonos todo el equipo muchísimo mejor.
Sí.
Gracias a esos, a ese grupo que hemos montado y en el que nos contamos nuestras cosas. Verdad que es para trabajo, pero de vez en cuando se nos va la pinza y ahí nos desahogamos todos un poco, pero está muy bien,
como
la verdad.
A todos nos está pasando últimamente.
Bueno, que también tenemos ese otro WhatsApp de conexión, ¿sí?, con los oyentes, donde nos van mandando canciones para una playlist que nos propuso hacer una oyente, Marta,
¿sí?,
de canciones con buen rollito para pasar esta,
pues, este confinamiento,
esta
estar en casa.
Esta cosa.
Que primero eran 15 días, luego es un mes. Oye, que llevamos ya casi la mitad, chicos.
No, esto ya está moralmente vencido.
Está ya, exacto.
Ya está.
Exacto. Bueno, pues mira, primera de las canciones que nos piden de buen rollo, nos la pide María, nos dice aquello de buenos días, Eli y equipo. Excelente programa en estos momentos.
Gracias,
difíciles.
María.
Mi canción favorita, Esta vida, la canta Jorge Celedón.
Sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena.
A mí lo que más me gusta de esta propuesta es que, como cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre, tenemos gustos muy diferentes, nos está quedando una playlist
muy
de lo más variadita.
Es cierto. Por cierto, que María quiere además que hagamos algo bonito, algo especial. Y es que hoy es el cumpleaños de su hijo, ¿vale? Que se llama Julio. Y que yo, que soy una cotilla, he empezado a preguntar, digo, ¿y cuántos años tiene? Como si fuera un crío pequeño. Y me dice, 37.
Bueno, para ella es un niño pequeño fijo. O sea, para las madres los hijos siempre son pequeños, aunque tengan 70 años.
Y asegura María que su hijo Julio, que hoy es su cumpleaños y le mandamos muchas felicidades, es muy buen hijo.
Julio, muchas felicidades. Que también está para eso en nuestro WhatsApp,
claro,
¿eh? Para felicitar, para comunicar, para que nos contéis cosas, para que nos sugeráis temas, para que nos digáis, oye, poned el foco de atención en tal cosa que está sucediendo en un lugar determinado, para lo que queráis.
Mira, si hemos hablado hoy con José,
sí,
el conserje de Monte Carmelo, que nos escribía pidiéndonos un poquito de ayuda para contar su situación. Venga, seguimos avanzando. En este caso, Pilar nos pide a Queen, todos a bailar, Don't Stop Me Now. De buen rollo, siempre a bailar.
Empieza un poquito mustio.
Sí, pero no pasa nada porque enseguida nos vamos a venir arriba.
Enseguida llega la parte Z.
Claro.
¿No? Que es la...
¿Por qué ya no podemos escuchar esta canción sin que nos venga a la mente la imagen de Izeta? O sea, esto es para hacernoslo mirar. En fin, que nos dice Pilar esta canción porque de verdad, de verdad, de verdad, que nada nos va a parar. Que de esta vamos a salir.
Ahí estamos.
Sonic man out of you.
Oye, y si se puede, ya que estábamos hablando de que estaba abierta la veda a lo de las felicitaciones de cumpleaños, que mañana es el cumpleaños de mi hermana Laura.
Pero bueno, Laura, muchísimas felicidades.
Me encanta porque digo de mi hermana Laura, como si tuviera otra, de mi hermana, de Laura, de Laurita, la mejor hermana que me podía haber tocado del mundo mundial.
De todas las que tienes, la mejor.
Y de todas las que podría haber tenido, también. Oye, mira que se puede.
Pues aquí te has sumado un punto, ¿eh? Porque eres la primera en felicitarle.
Sí.
¿Te has adelantado?
Exacto. La verdad que sí. Ahora luego tiene la cosa de que no se habrá enterado de que la he felicitado.
No puede ser.
Es que está teletrabajando. Y como trabaja, como ella dice, para la ONU, que no es la ONU, pero que viene, hay gente de todos los países, de todas las nacionalidades, cada uno tiene un uso horario distinto. Y de esto de teletrabajar con usos horarios distintos es complicado. Siempre está en reuniones.
Pero siempre está el podcast.
Sí.
Siempre está nuestro programa grabadito, que luego se sube a nuestra página de Onda Madrid dentro de telemadrid.es. Siempre lo va a poder escuchar.
Y la señora Almonacid Madre, que se lo va a decir. Por Dios, Laura, escucha el podcast que tu hermana te ha felicitado en directo. Venga, vamos a seguir. Me da la sensación de que esta petición... Esta petición tiene que ver con un niño. Nos dice Marga, que es su madre, que se llama Juanito. Juanito, escucha. Es la canción de la ducha, lo digo por lo de las orejas. Que a Juanito con esto de que no va al cole le cuesta lo del aseo diario.
Que nos Juanito a lo mejor Marga. Es como el chiste, que no va al cole porque es el director, que no te fíes ni un pelo, ¿eh?
A ver.
Que hay Juanitos que tienen...
A ver.
Que bueno, son cincuenteños.
Marga, dime la edad de tu niño, pero no creo que si eres cincuenteño pidas la canción de la ducha de Raúl Charlo. No sé, es mi opinión personal.
Estamos tirando con bala.
Vale, yo eso lo dejo. Mira, Marga me dice que sí, que tiene 5 años.
Ah,
vale,
bueno.
Venga, vale, sí, Juanito. Menos mal. Esto está solucionado, hombre, digo, como llame Juanito y no sea. Y por cierto, Marga nos añade un dato más. Y es que, por favor, mira, que nos sumemos. Mañana sábado, 28 de marzo, a las 6 de la tarde, un aplauso por todas las niñas y los niños. Sois los mejores, porque se merecen esto y mucho más. Pásalo, nos dice Marga. ¿Eh? Así que ya sabéis, mañana sábado a las 6 de la tarde hay que salir a aplaudir a los peques que están en
casa. Pues venga, otra cita más de balcón. Es que yo tengo una agenda ya solo para balcón. O sea, ya a cada hora tengo que salir con una cosa distinta y no quiero equivocarme, que a ver si voy a salir ya a las 6 de la tarde con linternas y no es, o voy a salir a aplaudir a los sanitarios cuando tengo que aplaudir a los niños.
Sí, sí, ya lo veo.
Me lo voy a organizar.
Pues mira, ya que estamos en el mundo infantil y tenemos la cita con los aplausos, ¿te acuerdas de la cita que yo dije el día del padre de Lola, don Pepito, la don José?
Sí, sí.
Oye,
sí.
Pues tengo muestra, tengo prueba sonora de que esto funcionó y funcionó así de bien.
Otra vez.
Pero es que es un niño, una niña, pero...
¿Se merecen o no se merecen los pequeños?
Pero claro que sí.
Que salgamos este sábado a las 6 de la tarde a aplaudir,
sí, señora.
Aplaudir, que lo están haciendo divinamente.
Sí, señora, tiene razón.
Pasó usted ya por casa.
Por su casa yo pasé.
Vio usted a mi abuela.
A su abuela y yo la vi.
Adiós, don Pepito.
Adiós, don José. Que sigo, ¿no?
Venga. Sigue porque estamos a la espera de la comparecencia, que se supone que tenía que ser todos los días a las 11:30, son las 12:14 y seguimos en comparecer, pero bueno.
Bueno, pues a mí esto me viene bien porque la idea es seguir buscando canciones de buen rollo. 628-091-117. Hace que no escuchaba yo esta canción, pero años. Ay, David Bisbal, Ave María, ¿cuándo serás mía? Y nos dice Sara, voy a empezar por el principio, perdón vale. Que me he perdido. Dice, Ave María, ¿cuándo serás mía? Arriba ese Bisbal, que hasta a él le van a volver a quedar la melena con rizo cuando consigamos salir a la calle. ¿Cómo se nos va a quedar a todos la cabeza después de un mes sin tinte y sin corte de pelo? ¿Lo habéis pensado? Bueno, yo ahí os lo dejo.
Pues mira, algunas como Mónica Naranjo de dos colores pero en horizontal. Las raíces porque, ay, no van a llegar a las orejas.
Porque nosotros somos de mechas californianas. ¿Son esas las que se quedan ahí dentro?
No lo sé. ¿No? Mira, la raíz va a ir creciendo. Vamos a tener de las orejas para arriba el pelo como sea y de las orejas para abajo de otro color.
Voy a hacer una cosa, me voy a comprometer a algo.
¿A
qué?
Voy
a intentar hablar con un peluquero para que nos dé algún truco para conseguir mejorar lo de las raíces para cuando tengamos que volver a salir. Yo me comprometo.
Allá tú.
Me comprometo. Allá os lo prometo.
Ay. Venga, más de Bisbal. Más de Bisbal, bueno, no. Más canciones, aparte de la de Bisbal.
Que me he quedado así como, no, me gusta mi Bisbal. Que si queréis, 628-091-117. Pero es que antes llegaba el momento de Luisma que nos pide... Uy, esto se caldea, ¿eh? Lalo Rodríguez, Devórame otra vez. Hazte un sueño y creído tenerte devorándome. Bueno, mientras sea sueño, vale. Y he mojado mis sábanas blancas. Lo digo por las distancias que hay que mantener últimamente.
Pues sí, ahora sí que parece que sí, ¿eh? Ahora sí. Ya estamos viendo en imágenes, en directo desde Moncloa, está el equipo habitual que va gestionando la crisis del coronavirus, que va a comparecer otro día más, encabezados por Fernando Simón. Escuchamos en directo esta comparecencia desde Onda Madrid.
Habituales tras la reunión que mantiene el Comité de Gestión Técnica del Coronavirus con el presidente del Gobierno y los ministros competentes. Fernando Simón, el coordinador del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, María José Rayo, la secretaria general de Transporte, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Miguel Villarroya, el director operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, y el general y jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago Marín. Comenzamos como cada día. Fernando Simón, buenos días.
Hola, buenos días a todos. Bueno, como siempre, vamos a dar primero un informe de la situación de los diferentes sectores representados. Posteriormente haremos valoraciones sobre el mismo y pasaremos a las preguntas. Hoy se han notificado 7.871 casos nuevos, para un total de 64.059. El incremento de hoy ha sido inferior al de los días anteriores, ha sido de un 14%, lo que implica que se mantiene esa tendencia, digamos, hacia suave, que iba suavizando los incrementos que íbamos observando los días anteriores. Hoy ha sido el incremento menor respecto a los últimos 15 días. Sin embargo, hay que ser prudentes porque podría haber artefactos de notificación por falta de pruebas, etcétera, que podría no ser tan importante este descenso, aunque desde luego es un dato halagüeño que nos da ciertas esperanzas. En cuanto a UCIs, al uso de UCIs y al uso de y a la hospitalización de los casos, tiene la misma tendencia. La hospitalización es ahora mismo de un 14% y el incremento en la hospitalización y el incremento en el uso de UCIs es de un 13%, que indican la misma evolución que teníamos estos días hacia el suavizado o incluso en algunos de los datos un pequeño descenso que puede durar por ahora uno o dos días, sabiendo que para la hospitalización y las UCIs el pico todavía se espera para la semana que viene. En la misma línea, el incremento observado en los últimos días de los fallecimientos se ha ido estabilizando. Es cierto que hoy tenemos más fallecimientos de los que observamos ayer, pero también es cierto que el incremento que se ha producido hoy porcentualmente es equivalente al de los últimos tres días y parece que hay una clara estabilización. Un dato que es importante y que debemos resaltar es que cada vez tenemos más pacientes a los que se les da de alta. A día de hoy tenemos 9.357 pacientes a los que se les ha dado de alta, que es casi el doble de los fallecidos, que son 4.858. Queda todavía mucho por hacer, pero lo cierto es que los datos van poco a poco indicándonos esa posible llegada al pico de notificaciones, que como sabemos representa también una visión de hace unos cuantos días y no la visión actual real. Y sin más, vamos a ceder ya la palabra a mis compañeros para que den informe de cada uno de sus sectores y posteriormente haremos una valoración más detallada de la situación actual. Cedo la palabra al general del aire Miguel Villarroya, del Ministerio de Defensa.
Muchas gracias, Fernando. Buenos días. Pues en el día de hoy las Fuerzas Armadas continuamos en nuestro puesto, como siempre, y en concreto manteniendo el esfuerzo en 160 localidades, con un total de 3.447 efectivos, los cuales son unas cifras similares hasta días anteriores. Hasta la fecha, las Fuerzas Armadas han estado presentes en unas 500 localidades distintas en toda la geografía española. Y a grandes rasgos, igual que ayer, el esfuerzo de las Fuerzas Armadas está repartido en tres ejes de esfuerzo, como son la primero, la desinfección de numerosas instalaciones críticas y de servicios esenciales, entre las que destaco varios aeropuertos, como pues Gran Canaria, Sevilla y Málaga, 6 estaciones de ferrocarril, pues Irún, Huelva, Sevilla, Córdoba, Granada, Montilla, 8 hospitales, 18 centros de salud y 116 residencias de mayores, destacando que hasta la fecha se han realizado actuaciones sobre 90 hospitales, 70 centros de salud y alrededor de 900 residencias de mayores. Asimismo, hoy se desinfectarán 3 talleres de confección que se dedican a la fabricación de mascarillas. El segundo eje de esfuerzo es el apoyo en la instalación de centros para personas sin hogar en Ferrol, Badajoz y San Fernando y hospitales de campaña en Segovia y Alcorcón, así como el apoyo continuado a los instalados en IFEMA y la Fira de Barcelona, Tenerife, Cádiz y San Fernando. También nos dedicaremos al transporte de material sanitario en nuestro tercer eje de esfuerzo. El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, el INGESA, y la Cruz Roja van a enviar equipo a Canarias en un avión del Ejército del Aire. Y también se colaborará con el Banco de Alimentos de Madrid, que lo hará la Guardia Real. Aparte de esto, pues como siempre, pues tenemos los apoyos de seguridad a las centrales nucleares de Cofrentes, Trillo y Almaraz y el apoyo al traslado de pacientes moderados entre los hospitales de Madrid y el montaje de instalaciones provisionales para la recogida de muestras para el test del virus en Córdoba, así como el empleo del parking interior del Hospital Militar de Zaragoza y instalaciones del acuartelamiento La Cuesta de Tenerife para la realización de test rápidos del virus del COVID-19. También quiero destacar hoy la puesta en funcionamiento por IGESANDEF, la Inspección General de Sanidad de la Defensa, del teléfono de atención psicológica al interviniente. Son el 914222880 para la atención psicológica extraordinaria de emergencia. Y para concluir, quisiera expresar una vez más mi reconocimiento a todos los componentes de las Fuerzas Armadas por su labor diaria en esta operación, así como a todos aquellos que con su gran esfuerzo contribuyen a la erradicación del virus en nuestro país. Muchas gracias.
Muchas gracias, general. Le pasamos la palabra al comisario principal, José Ángel González, del Ministerio del Interior.
Muchas gracias, Fernando. Buenos días. En primer lugar, quisiera expresar nuestras condolencias a los compañeros y familiares de Joan, primer mozo de escuadra fallecido por el coronavirus. Nuestra solidaridad, cariño y afecto para su familia. Hoy, desde la Policía Nacional, queremos hacer una especial mención a la labor que está desempeñando el sector de la seguridad privada en la gestión de la crisis sanitaria en la que nos encontramos y, muy especialmente, a los más de 100.000 vigilantes de seguridad y resto de personal de seguridad privada, que con el desempeño de sus funciones no solo están ayudando a las fuerzas y cuerpos de seguridad en la protección de personas y bienes, sino que día a día son una pieza fundamental en la lucha contra el contagio. Gracias al trabajo que están llevando a cabo en supermercados, hospitales, centros sanitarios y otros servicios. Su labor constante y paciente en hacer que se cumplan las recomendaciones de las autoridades sanitarias en dichos establecimientos contribuye a frenar la expansión de la enfermedad. Y también quería extender mi agradecimiento a otros sectores. Como saben ustedes, la gran mayoría de la sociedad está concienciada con la situación que vivimos, pero nos hemos encontrado determinadas zonas y barrios en distintas ciudades, cuyos residentes venían incumpliendo de forma sistemática las instrucciones de confinamiento. Desde la Policía Nacional se habló con todos estos colectivos y se pidió la colaboración de los responsables sociales, a fin de poner freno a esas reiteradas actitudes irresponsables, obteniendo un alto grado de compromiso por su parte y consiguiendo el cese de esta actividad incívica que mantenían ciertas personas. Pasamos ya a la actividad diaria. En las últimas 24 horas, el número de personas detenidos ha sido de 63, que sumados a los 557 detenidos desde que entró en vigor el Real Decreto, hacen un total de 620, lo que supone un incremento del 11,3%. En el apartado de propuestas de sanción, en las últimas 24 horas se han tramitado 5.198 actas, lo que supone un total de 53.000 desde el comienzo del estado de alarma. Con relación al incidente en el traslado de 28 ancianos enfermos de coronavirus desde la localidad de Alcalá del Valle a una residencia de la línea de la Concepción, en el que un grupo de unas 40 personas trataron de impedirlo y en donde en un primer momento se detuvieron a dos, en el día de ayer se identificaron a otras 4 personas que participaron en los hechos descritos, por lo que finalmente han sido detenidos 6 personas. Con relación a las fronteras, respecto al cierre de fronteras interiores con Francia y Portugal, en las últimas 24 horas se han realizado 200 denegaciones de entrada y se han controlado 4.235 vehículos. Cuanto a las fronteras aéreas y marítimas, no ha habido ninguna novedad. Ya saben que la Policía Nacional está especialmente volcada en la lucha contra la ciberdelincuencia. Desde que se decretó el estado de alarma, nuestras unidades especializadas están continuamente vigilando y monitorizando las redes sociales para detectar y prevenir actividades de carácter delictivo. Este ciberpatrullaje nos ha permitido detectar que solo en los últimos días se han registrado o comprado unos 12.000 dominios o direcciones de páginas web relacionadas con el coronavirus. El hecho de que la mayoría de estos dominios se hayan registrado prácticamente al unísono y bajo los mismos proveedores de servicio nos indican que su adquisición puede ser un paso previo a su uso para actividades ilícitas como la distribución de virus informáticos o la comisión de estafas online. No tengan duda que la gran mayoría de estas páginas han sido abiertas para aprovecharse de la inseguridad y el miedo de la población de sufrir contagio. Aunque la mayor parte de estos 12.000 dominios no muestran contenido alguno actualmente, se ha detectado que algunos de ellos ya comienzan a mostrar tiendas online fraudulentas que ofrecen la venta de vacunas para curar el COVID-19. Estos productos milagrosos se muestran como una alternativa eficiente para curar los síntomas producidos por el virus. Sin embargo, la verdadera intención del supuesto comercio no es otra que obtener los datos personales y bancarios de los compradores. No abran links sospechosos ni descarguen archivos si sospechan que pueden contener virus. Compren solo en tiendas online de confianza y solo den los datos personales que sean estrictamente necesarios. Y para finalizar, les quería anunciar que la Policía Nacional ha creado una guía para evitar ser manipulados por los fake news. Como les he comentado ya en anteriores ocasiones, las noticias falsas suponen un grave riesgo, ya que su único objetivo es crear alarma social. En estos días nos llegan audios, mensajes o correos electrónicos sobre remedios caseros para mitigar los efectos del coronavirus o que el consumo de refrescos hace al virus más resistente. La falsedad de estos mensajes, unido a su rápida viralización a través de las redes sociales, crean pánico entre la población. Con esta guía pretendemos que los millones de internautas que utilizan la red dispongan de una herramienta para evitar ser cómplice de la desinformación. Se trata de recomendaciones sencillas que nos van a ayudar a saber cuándo nos encontramos ante este tipo de noticias, poder identificarlas antes de darles credibilidad y no compartirlas. Y es que tenemos que ser conscientes que la responsabilidad en la difusión de estos mensajes falsos es de todos. Los creadores de estas fake news pretenden una difusión amplia y rápida, y no contribuir a su viralización es de vital importancia. Si no participamos en esas cadenas de desinformación, evitaremos ser víctima de su manipulación. Para acceder a esta guía a través de nuestros perfiles en redes sociales, les repito las direcciones @policía@policía nacional. Les será de gran ayuda. Como ya recordé la semana pasada, y ante el eminente comienzo de otro fin de semana, recordarles que la Policía Nacional va a incrementar e intensificar tanto la presencia como los controles a las entradas y salidas de las ciudades en colaboración con policías locales. Y como les he dicho, tolerancia cero con todos aquellos que por su insolidaridad e irresponsabilidad se salten el confinamiento y pongan en peligro el sacrificio de millones de españoles. La autoridad judicial ya ha enviado a algunas personas a prisión tras confirmar que se estaban saltando reiteradamente el confinamiento o están reaccionando violentamente con los agentes que han tratado de impedir este tipo de conductas irresponsables. Esta situación no es un juego y solo hay una forma de vencer, trabajando juntos porque este virus lo paramos unidos. Muchas gracias.
Muchas gracias, comisario. Le cedemos la palabra al general de brigada José Manuel Santiago, jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil.
Gracias, Fernando. Buenos días. Quisiera comenzar dando el pésame a los mozos de escuadra por el fallecimiento de un compañero como consecuencia del coronavirus. Mis condolencias para los familiares y amigos. Pasando a relatar lo que la Guardia Civil ha hecho durante el día de ayer, 19.000 guardias civiles han prestado servicio en colaboración con los más de 1.500 cuerpos de policía local con los que compartimos funciones en la geografía española, y como consecuencia de ello hemos procedido a identificar a más de 100.000 personas y a interceptar casi 2.500 vehículos. Todo ello con el fin de vigilar el cumplimiento de las medidas adoptadas durante el estado de alarma. Estos servicios se reforzarán durante el fin de semana. Por ello, la agrupación de tráfico y el resto de las unidades de la Guardia Civil intensificarán los controles de carretera para evitar cualquier desplazamiento indebido. Esperamos, en esta ocasión, no alcanzar las cifras del fin de semana anterior, en las que 4.000 denuncias fueron formuladas. Como viene siendo habitual, aunque la mayoría de la ciudadanía está poniendo de manifiesto una conducta ejemplar y responsable, ayer se formularon más de 5.800 denuncias por incumplir las limitaciones de circulación. Esto supone aproximadamente el 6% del total de las personas identificadas. Además, con motivo de los incumplimientos más graves, fue necesario proceder a la detención de 17 personas por delitos de desobediencia y de resistencia. Por lo que se refiere a la vigilancia y la protección de los casi 2.000 kilómetros de fronteras terrestres, la Guardia Civil a lo largo de toda esta semana ha dedicado casi 11.000 efectivos, controlando más de 1.900 vehículos e identificando a más de 2.000 personas. Además, se han realizado visitas e inspecciones a puertos deportivos, y todo ello sin perjuicio de los cometidos propios en los 29 aeropuertos de conexión internacional y los 46 puertos de interés general y también en nuestro mar territorial. Por lo que se refiere a garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales, la Guardia Civil ha dedicado en el día de ayer más de 3.000 efectivos. Así, agentes de la Guardia Civil de Tráfico llevaron a cabo el transporte de material sanitario desde la provincia de Alicante a varias localidades de Albacete, y también el traslado de personas afectadas por el COVID-19 entre hospitales de la Comunidad Autónoma de Madrid. También hemos continuado auxiliando a los colectivos más vulnerables, principalmente a las personas mayores, que son quienes más están sufriendo esta epidemia. Para ello, a lo largo del día de ayer se llevaron a cabo un total de 357 entrevistas, reuniones y contactos directos con responsables de residencias de mayores, centros médicos, ayuntamientos y otras instituciones. Por otro lado, quisiera destacar, en este caso en la Comunidad Autónoma de Cataluña, la Guardia Civil, a petición del Ayuntamiento de San Andreu de la Barca, Barcelona, está colaborando activamente en el levantamiento de un punto de soporte y recuperación de enfermos del COVID-19. Dicho punto se está instalando en uno de los pabellones municipales de deportes de dicha localidad y que, bajo la supervisión de la ONG Médicos Sin Fronteras, ha sido puesto a disposición de la Consejería de Sanidad de la Generalitat de Cataluña. En ello han participado tanto efectivos de la propia Comandancia de Barcelona como del Grupo de Reserva y Seguridad, que tiene su sede en dicha localidad catalana. Y para su acondicionamiento, la Guardia Civil ha cedido 140 camas listas para ser utilizadas. La adquisición del resto del material necesario será gestionado también por el Ayuntamiento de San Andreu de la Barca. El objetivo de este hospital es, inicialmente, acoger a personas afectadas por el coronavirus que hayan sido dadas de alta hospitalaria, pero que no pueden estar en sus casas, bien porque están solas, bien porque han de estar alejadas de su familia como medida de precaución. Con acciones de este tipo, la Guardia Civil quiere poner de manifiesto esa vocación de servicio a los demás en toda España, procurando ayudar a los ciudadanos de forma desinteresada y afrontando con profesionalidad, entrega y convicción las distintas situaciones críticas que se nos pueden presentar en estos momentos de incertidumbre que estamos viviendo. Para concluir, quisiera volver a insistir en la importancia que en estos momentos tiene el que todos trabajemos juntos. Para ello, no encuentro mejores palabras que las utilizadas ayer por Su Majestad el Rey en su visita al hospital instalado en IFEMA, cuando señalaba que España ha demostrado que cuando trabajamos todos juntos por un objetivo común, somos capaces de ver y superar las dificultades, por serias y graves que sean, pues estas lo son, y de una manera muy dramática. Quizás sean las más graves de nuestro tiempo. Gracias a todos.
Muchas gracias, general. Le pasamos la palabra a María José Rayo, secretaria general de Transportes y Movilidad.
Muchas gracias, Fernando. Buenos días. En materia de transporte y movilidad, continuamos con las cifras similares a los días anteriores. En los servicios de cercanías, el nivel de utilización ronda el 10% de media. Barcelona estuvo ayer en el 8%, Madrid en el 11%, Valencia 9%, y hay algunos núcleos que tienen utilizaciones inferiores incluso al 3%, 3-5%, como Asturias, Bilbao o Málaga. La hora punta de esta mañana se ha desarrollado con normalidad, excepto en el caso de la estación de Martorell, en la que, debido a una fuga en un tren de mercancías, ha habido que cortar el servicio ferroviario entre las 7:45 y las 9:30 de la mañana, habiéndose implantado un sistema alternativo de transporte por carretera. En los servicios de larga distancia ferroviarios, incluyendo los servicios de AVE, estamos también en cifras muy estables todos los días, en torno a un total de 2.260 viajeros al día. Son cifras bajísimas que se sitúan en el entorno del 5% de lo que viene siendo habitual. Y en el caso de transporte en autobús interurbano, estamos ya en cifras que son casi testimoniales, con un nivel de utilización del entorno del 3,5%. En cuanto al transporte aéreo, acumulamos ya varios días de descensos del 88% respecto al día equivalente del año anterior. Y por poner un ejemplo, entre el 19 de marzo, el jueves pasado, o sea, el jueves de la semana pasada, y este jueves, pues el número de operaciones bajó de 1.746 a 571, que supone un descenso de un 67%, estando ambos jueves ya en el periodo de alarma. En cuanto al tráfico de vehículos particulares, estamos más o menos estabilizados entre el 67% y el 72%, dependiendo de las zonas de España. En cuanto a novedades publicadas desde el punto de vista de la normativa, hoy se ha publicado en el BOE una resolución en la que se amplía el periodo de vigencia de las excepcionalidades para los tiempos de conducción y descanso de los transportistas profesionales. Simplemente es una ampliación de plazo respecto a unas condiciones que ya estaban vigentes con anterioridad. Y también se oficializa la adquisición por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de 5 millones de mascarillas adicionales a las que ya estaban previstas. Únicamente recordar que, como anunció ya el ministro de Fomento ayer en rueda de prensa, ha comenzado el proceso de adaptación de la capacidad aeronáutica de los aeropuertos en España. Ayer por la noche comenzó el ajuste dentro del aeropuerto de Barcelona. Hay aeropuertos que van a ajustar también su horario para adaptarse durante todo este periodo a la realidad de la demanda. Además, recordar también el anuncio de Renfe de proporcionar transporte gratuito a todo el personal sanitario que durante este periodo tenga que moverse, tenga que viajar por motivos laborales. Y también repitiendo lo que ya anunció ayer el ministro de Fomento, indicar que estamos trabajando en una resolución, una orden ministerial para asegurar que los transportistas y otros profesionales que tienen que viajar obligatoriamente puedan disponer de servicios de restauración en determinadas ubicaciones que serán consideradas servicios esenciales. Muchas gracias.
Muchas gracias, María José. Bueno, ahora pasamos a valorar un poquito la situación y la evolución de los próximos días. Llevamos ya unos cuantos días diciendo que, si bien todavía hay incrementos de nuevos casos, sí que es cierto que da la sensación de que estamos empezando a acercarnos progresivamente a ese pico tan ansiado. El problema es que no consiste solo en llegar al pico. Tenemos que llegar al pico, iniciar el descenso y, sobre todo, lo más importante, que ese descenso sea estable, que no volvamos a recuperar y a volver hacia arriba. Y además va a ser más difícil porque desde el punto de vista asistencial, que es de lo que más información tenemos y lo que más nos puede llamar la atención, ese descenso de la transmisión no va a ir inmediatamente acompañado de un descenso en la presión sobre ese sistema asistencial, sino que esa presión sobre el sistema asistencial se va a mantener o se va incluso a incrementar durante los 3, 4, 5 días después de que se inicie el descenso en la transmisión. Eso implica que tenemos que hacer un esfuerzo extra en estos momentos, tenemos que garantizar la calidad de las medidas que estamos implementando entre todos, y eso implica varias cosas. Primero, obviamente, el evitar todos los movimientos o todos los contactos evitables. Hay un descenso de la movilidad importantísimo, como nos comentan todos los sectores que estamos aquí representados. Ese descenso de la movilidad nos está ayudando a empezar a ver ese pico en muchas de las comunidades. Ya saben que no en todas se va a ver al mismo tiempo, sino que hay un decalaje entre unas y otras, pero siempre dentro de un periodo relativamente corto de tiempo. Pero sí que empezamos a verlo. El ver ese decalaje nos obliga primero a esforzarnos para conseguir que sea estable, pero luego, sobre todo, nos tiene que obligar a mantener esos contactos de riesgo al nivel más bajo que podamos. Hay personas que todavía tienen que ir a trabajar, hay muchos servicios que obviamente se mantienen activos, pero podemos actuar en esos servicios para que esos contactos de riesgo se reduzcan. Si mantenemos las medidas de protección que se están estableciendo, todas las medidas sobre toser, sobre el lavado de manos, que tanto conocemos estrictamente, pero además incrementamos las medidas de distancia entre compañeros y tratamos de asegurar que en caso de haber algún contacto, ese contacto no es efectivo porque mantenemos esas distancias de la forma adecuada, conseguiremos que el impacto de la movilidad sea, de la poca movilidad que queda todavía, sea aún mayor. No solo habremos reducido la movilidad y, por lo tanto, el número de contactos, sino que habremos reducido además el número de contactos efectivos, es decir, aquellos que pueden llegar a transmitir el virus. Y es ahora el momento clave para hacer eso. Sabiendo, y esto va a ser difícil de asimilar, lo entendemos, que incluso cuando empecemos a controlar y a descender en la transmisión, la presión sobre el sistema asistencial todavía puede ser que crezca durante algunos días. Afortunadamente, no en el mismo momento en todas las comunidades autónomas, lo que puede permitir que los sistemas de solidaridad, los recursos, se puedan reubicar de la manera más adecuada, como ya se está haciendo. pero sí que tenemos que entender que esto no es una cosa que se acaba en el momento en el que empiece el descenso, sino que tenemos que continuar garantizando una reducción del riesgo de transmisión durante más tiempo. Y obviamente se tomarán las medidas y se irán proponiendo las medidas necesarias y adecuadas para garantizar eso y, sobre todo, para reducir al máximo posible el número de uso de camas de UCI, que va directamente asociado a la letalidad. Y dicho esto, no sé si podemos pasar ya a las preguntas.
Claro que sí. Vamos allá con las preguntas que formulan los
Pues hasta aquí la comparecencia del equipo que cada día nos va contando cómo van esas cifras y cómo va transcurriendo esta crisis del COVID-19. Como siempre ha tomado la palabra en primer lugar el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que lo primero que ha hecho ha sido actualizar las cifras. Tenemos en este momento en España 64.059 personas que han dado positivo al virus del COVID-19, del coronavirus. Es un incremento inferior al de días anteriores. También hay una buena noticia, es que cada vez hay más pacientes a los que se les ha dado de alta y estamos en este sentido en 9.357 personas, que es prácticamente el doble del número de fallecidos. Eso sí, ha hecho mucho hincapié Fernando Simón en que estamos todavía muy lejos de poder relajarnos, que al contrario, que la presión sobre el sistema asistencial se va a seguir incrementando en los próximos días, incluso cuando esa curva de contagios empiece a descender. Así que tenemos que continuar siendo muy estrictos con las medidas que se nos han impuesto. En cuanto al GEMAZ, al jefe del Estado Mayor de la Defensa, como cada día nos ha confirmado que las Fuerzas Armadas siguen actuando en varios frentes, realizando actuaciones en hospitales, en centros de atención primaria y en residencias de ancianos, además de que están transportando material sanitario y ofreciendo servicio de vigilancia en lugares estratégicos, como son, por ejemplo, las centrales nucleares. En cuanto al director operativo de la Policía Nacional, ha querido comenzar su intervención haciendo un reconocimiento a los vigilantes de empresas de seguridad privada que están ayudando a la policía en labores de vigilancia y de control en lugares, bueno, pues que así lo necesitan. Ha vuelto a actualizar el número de detenidos. Ayer fueron 63 los detenidos, lo que hace un total desde el inicio de la crisis de 620 personas detenidas por contravenir las normas establecidas en el estado de alarma, y ya llevamos 53.000 denuncias por traslados innecesarios. Además, y esto es muy importante, nos alerta sobre productos y falsas vacunas que se venden a través de las redes sociales. No hay vacunas ni hay recetas caseras mágicas y efectivas contra el coronavirus, así que nos ha recordado lo que ya hemos dicho en este programa. Muchísimo cuidado, no entremos en páginas que no tengan toda la seguridad del mundo. También ha recordado otra cosa en la que hoy hemos hecho mucho hincapié: no se puede aprovechar el fin de semana para irse de excursión o a la casa del pueblo, hay que quedarse en el lugar en el que estamos, en la casa en la que estamos. Y en este sentido, tanto Policía Nacional como Guardia Civil van a incrementar la vigilancia en las carreteras, tal y como también ha anunciado el portavoz de la Guardia Civil. Y por último, en materia de transportes, bueno, pues parece que no hay novedades y los trenes de cercanías están siendo utilizados por una media del 10% de los usuarios habituales antes de esta crisis. Tendrá más información todo el mundo, como siempre, en los servicios informativos de Onda Madrid y en las noticias de las 2 con Felipe Serrano. Tenemos por delante, pues, un poquito más de 11 minutos de programa y tenemos todavía un par de cosas importantes que contar. Primero la publi.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Sabías que conviene sustituir los neumáticos cada 3 años o 40.000 kilómetros? Compruébalo si hace un cambio redondo en tu servicio autorizado SEAT Galiauto en Carabanchel. Firestone 205, 55, 16, 91V, solo 57 euros la unidad. Consulte modelos y pida cita en www.galiauto.seat.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, entre esos planes que todavía tenemos pendientes y que vamos a completar de aquí a la una en punto de la tarde, está el de contar cuál ha sido el porcentaje de cada una de las respuestas que ofrecíamos en nuestra encuesta. Clara, muy buenas.
Muy buenas. Aquí actualizando constantemente esta cuenta de Twitter en la que ha votado, bueno, pues mucha gente. Que nos contestaba a la siguiente pregunta. ¿Te has saltado consciente o inconscientemente el confinamiento? Y un 87% nos dice que no.
Ah, muy bien, fantástico.
Es una mayoría pues muy abrumadora, pero un 13% nos dice que sí, esperamos que haya sido de forma inconsciente.
Bueno, es muy fácil que, sobre todo en los primeros días de la alerta, pues la gente todavía no tuviera muy claro qué se podía, qué no se podía hacer y nos, bueno, pues nos lo hayamos saltado de alguna manera. Yo espero que... Mira, esta pregunta la podemos hacer dentro de una semana, a ver si va bajando el porcentaje.
Hasta llegar a cero.
Yo creo que...
Ojalá.
Que ojalá, exactamente. Yo creo que nada. Ya sabremos lo que hay, pero ojalá sea así. Clara, pues otra encuesta más, otro día más. Nos acercamos al fin de semana. Oye, al final, fíjate, estamos ya en mitad, se supone, de esta época de aislamiento. Ojalá sea así. Y ya lo tenemos superado.
Van pasando los días, que es lo que queremos ahora mismo todos y todas, que esto pase rapidito y que lleguemos al final de este confinamiento.
Sin
cuando
problemas.
Ya podamos haber dicho victoria.
Bueno, por cierto, quédate, no te vayas. Y así
quedamos
juntitas, juntitas pero separadas
sí,
de este estudio hasta
que
el final.
Que todo el mundo lo sepa y lo vea en streaming.
Bueno, te lo digo porque yo sé que tú eres muy amante del teatro. Hoy es día 27 de marzo, es el Día Mundial del Teatro. Y a pesar de las distancias, oye, no tenemos por qué dejar de hacer ciertas cosas. Una de ellas, ir al teatro.
Es verdad que el teatro es algo que nos gusta vivir en vivo y en directo, que es la magia que tiene precisamente las artes escénicas, ver que los actores están trabajando para nosotros y que es algo irrepetible, un momento que es único. Pero bueno, no puede ser, así que...
Bueno, pues mira, tenemos otras opciones. Por ejemplo, la Teatroteca del Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música está poniendo sus fondos de manera gratuita a disposición de todos los amantes del teatro, pero también de la zarzuela, de la danza, en fin, de lo que son artes escénicas. Ya que no podemos salir al teatro, la plataforma del Ministerio de Cultura pues nos acerca los escenarios a casa, y el que se lo sabe absolutamente todo, porque para eso es el director del Centro de Documentación de Artes Escénicas y de la Música, es Javier de Dios. Javier, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, pues mira, muy contentos de que hayáis puesto en marcha esta iniciativa que nos va a tener muy entretenidos los próximos días. A ver, para que todos nos hagamos a la idea, esto es como una especie, no sé si de Netflix, pero de teatro, o como una especie de biblioteca, o de las dos cosas.
Es más lo segundo,
vale.
Es más una especie de biblioteca, es una mediateca pública, de hecho en la que las obras se ven en streaming, en préstamo, limitado, gratuito, una obra por cada usuario y por cada día, y bueno, pues damos acceso a una parte del archivo audiovisual del Centro de Documentación, que es muy grande, tenemos unas 12.000 grabaciones, y en la teatroteca se pueden ver aproximadamente 1.600.
O sea que si yo de pronto digo, oye, pues me parece fantástico y además voy a celebrar el Día del Teatro, uniéndome esta iniciativa. Yo entro en un determinado lugar que ahora vamos a dar y vamos a subir a nuestras redes sociales. Elijo, a mí por ejemplo el ballet me encanta, elijo algo de lo que tenéis en el fondo y lo tomo como, digamos, prestado, ¿no? Lo puedo ver durante un día y luego lo tengo que ceder a otro usuario.
Efectivamente, durante un día tomas la obra en préstamo y luego automáticamente esa obra, si tú no la devuelves antes, desaparece de tu dispositivo y queda libre para que otro usuario la pueda ver. Eso es
muy parecido al sistema que tienen las bibliotecas públicas en digital, en plataforma digital, que también puedes pedir un préstamo de un ebook o de un audiolibro, incluso también de películas. Si no están en ese momento, pues con otro usuario. Y también te puedes quedar en sistema de reserva. ¿Aquí también podemos esperar, quedarnos a la espera de que se quede libre esa obra de teatro que queremos ver?
Efectivamente, tú puedes reservar una obra de teatro y en el momento en que se quede libre, el propio sistema te manda un correo electrónico diciéndote que puedes disponer ya de ella. Así es como funciona. Es exactamente como una biblioteca, porque además es un recurso que, bueno, en estos días ha duplicado su número de usuarios aproximadamente, pero que no es actual. La biblioteca ya funcionando desde 2016. Lo que ocurre es que, bueno, para satisfacción nuestra, porque nos satisface mucho poder estar siendo útiles en estos momentos difíciles, como os digo, ha aumentado muchísimo el número de peticiones y de usuarios.
Aquí lo fantástico, Javier, es que además tenéis ese archivo de muchísimas obras, bueno, a nuestra disposición ponéis ahora 1.600 grabaciones, pero que son de todo, de obras de teatro clásico, de punk rock, de obras, vamos, de todo tipo y para todo tipo de público.
Sí, porque bueno, la Teatroteca nació en principio para dar servicio a investigadores y a docentes y profesionales, pero bueno, pues esa comunidad de profesionales, de docentes, de estudiantes ha sido cada vez más amplia y bueno, por eso la Teatroteca muestra un catálogo bastante ecléctico en el que intentamos dar cabida a todo tipo de géneros teatrales y sobre todo a las obras que los propios usuarios del centro nos van demandando.
Mira, tenemos una serie de secciones, comedia española actual, tenemos teatro para la infancia, danza, teatro para jóvenes, esto es muy interesante también, que tenemos adolescentes en casa que ya no saben
que se sube por las
qué
paredes.
Hacer sin relacionarse con sus amigos y amigas. Tenemos autoras, un epígrafe que habéis llamado Autoras de Hoy, clásicos del siglo de oro, también otro apartado dedicado a Valle Inclán y al Esperpento. Teatro accesible, muy importante, obras con audiodescripción.
Sí, nosotros apostamos por la accesibilidad, como os decía antes, somos un servicio público, tenemos que estar atentos a las necesidades de todos nuestros posibles usuarios. Hay obras con audiodescripción, hay obras también con subtítulos y con traducción al lenguaje de signos español. Y bueno, y eso que tú has resumido muy bien ahora son lo que nosotros llamamos carruseles, es como el escaparate que tú ves cuando entras en la página de la Teatroteca, pero que no es ni mucho menos todo lo que hay. Nos vamos cambiando porque luego en el buscador que aparece en lo alto de la página, ahí se puede acceder a todo el catálogo, a las 1.600 obras. Y además se puede ver cuáles son las que están disponibles en este momento para coger en préstamo sin necesidad de ir buscando por todo el catálogo.
Bueno, ahora subimos a nuestras redes sociales la dirección exacta, pero es tan fácil como entrar en Google, buscar Teatroteca y ahí nos metemos y es muy sencillo, hay que darse de alta, hay que registrarse, pero sencillísimo. Javier de Dios, director del Centro de Documentación de Artes Escénicas y de la Música, muchísimas gracias por esa iniciativa. Vamos a estar muy entretenidos este fin de semana. Por cierto, fin de semana que comienza ya, por lo menos para los de las 10 de Buenos Días Madrid. Por favor, sed sensatos, quedaos en casa, no os vayáis por ahí. No estamos de vacaciones, estamos en algo muy serio que vamos a superar todos juntos. Aquí hemos estado Belén Almonacid, Clara Esteban, Juanjo Ceballos, en casa, Carmen Martín Tejeda, Sergio Martín Romo, Nieves Ortiz y Gloria García Talavera. Nos recogemos el lunes a las 10, aquí volvemos a estar. Sed buenos y buen fin de semana.